Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos, te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. En el programa de hoy hablaremos de un nuevo estudio que refuta la noción de que existe un vínculo entre el número de estudiantes internacionales y los elevados precios de los alquileres residenciales en Australia. Analizaremos el impacto de la cancelación de un programa humanitario en Estados Unidos que beneficiaba a más de 500.000 migrantes provenientes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. Conversaremos con una experta de la Cruz Roja Australiana para entender por qué ser voluntario es de gran ayuda no solo para las personas con necesidades, sino también para el crecimiento personal y profesional de los propios voluntarios. Y en deportes te traeremos los resultados de la clasificación europea para el Mundial 2026, el Miami Open y la Volta a Cataluña, entre otras noticias. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 25 de marzo 2025.
Tesorero dice que Medicare será uno de los temas principales del presupuesto federal, mientras oposición critica por despilfarro en el gasto. Albanese se felicita porque todos los estados y territorios firmaron el acuerdo de financiación escolar del gobierno federal. Y Donald Trump anuncia nuevos aranceles a los países que compran petróleo a Venezuela. El tesorero federal Jim Chalmers afirma que el esfuerzo de Medicare será el eje central del presupuesto de esta noche. El gobierno laborista ha señalado que registrará un déficit por primera vez en 3 años, pero mantiene que el presupuesto equilibrará la prestación de servicios esenciales con una gestión económica responsable frente a las turbulencias mundiales. Las medidas para aliviar la carga del coste de la vida incluirán una rebaja de $150 en la factura de la luz y la reducción del precio de los medicamentos del plan de prestaciones farmacéuticas. En un discurso pronunciado esta mañana a las puertas del Parlamento, Chalmers afirmó que se prestará especial atención a la salud.
It's not just energy rebates, it's also cheaper medicines, but really one of the centerpieces of this budget.
No se trata tan solo de rebajas energéticas, sino también de medicamentos más baratos. Pero una de las piezas centrales de este presupuesto son los esfuerzos del Partido Laborista por reforzar Medicare. El presupuesto trata de reforzar Medicare y las elecciones son la oportunidad de Australia para protegerlo y para salvaguardarlo frente a Peter Dutton. Mientras tanto, el tesorero en la oposición, Angus Taylor, ha dado también una rueda de prensa sobre el presupuesto. Afirma que los laboristas no están haciendo frente a los problemas económicos de los australianos y acusa al gobierno de despilfarro. La oposición ha prometido acelerar las autorizaciones de gas para hacer frente a los precios de la energía si resulta elegida y ha prometido recortar 36.000 puestos de trabajo de la administración pública. Taylor afirma que el gobierno ha permitido que la administración pública crezca demasiado con el consiguiente coste para los hogares y las empresas.
This government has had a tax grab, made a tax grab on the private sector in this country, households and businesses.
El gobierno ha recaudado unos 400.000 millones de dólares en impuestos para el sector privado de este país, hogares y empresas, y los ha despilfarrado. Y por eso nos hemos opuesto a más de 100.000 millones de dólares de gasto desde que los laboristas llegaron al poder. Y hemos dicho que el servicio público ha crecido demasiado. El primer ministro Anthony Albanese se ha congratulado de que todos los estados y territorios hayan firmado el acuerdo de financiación escolar del gobierno federal. Queensland se ha convertido en el último estado en firmar el acuerdo para unas escuelas mejores y más justas, por el que la Commonwealth aumentará su participación en la financiación de las escuelas públicas del 20 al 25%. El acuerdo prevé la plena financiación de las escuelas públicas para 2034. Albanese afirma que es estupendo ver que la Commonwealth y los gobiernos estatales colaboran para dar más oportunidades a los jóvenes australianos.
Nothing is more important in the role of the Commonwealth and state and territory governments.
Nada es más importante en el papel de la Commonwealth y de los gobiernos estatales y territoriales que ofrecer oportunidades a los jóvenes australianos. Y es la educación la que abre las puertas de las oportunidades, y hoy las estamos ampliando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que impondrá un arancel del 25% a todas las importaciones de cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela a partir del 2 de abril. En un post en Truth Social, el presidente Trump dice que Venezuela ha sido, como él lo escribió, muy hostil con los Estados Unidos. También se aplicarán aranceles al propio país sudamericano. Trump también prometió imponer más aranceles generales sobre productos como automóviles y productos farmacéuticos, diciendo a los periodistas que su país necesitaría los productos si hubiera problemas como guerras. Estados Unidos ya ha impuesto un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. Trump dijo que pronto se anunciarían más aranceles.
We are going to be doing automobiles, which you've known about for a long time. We'll be announcing that fairly soon, over the next few days, probably.
Vamos a imponer aranceles a los automóviles, de los que ustedes saben que esto va a suceder hace mucho tiempo. Lo anunciaremos pronto, probablemente los próximos días, y entonces llegará el 2 de abril. Serán aranceles recíprocos, pero puede que aceptemos menos de lo que nos están cobrando, porque nos han cobrado tanto que no creo que puedan aceptarlo. En otras palabras, nos han cobrado tanto que me da vergüenza cobrarles lo que nos han cobrado. Pero ya se enterarán el 2 de abril. Funcionarios rusos y estadounidenses han concluido en Arabia Saudí unas conversaciones encaminadas a avanzar hacia un alto al fuego en Ucrania. Se esperaba que la reunión se centrara, entre otras cuestiones, en un acuerdo para defender el fuego marítimo en el Mar Negro y permitir la libre circulación de mercancías. La reunión se produce después de las conversaciones mantenidas con una delegación ucraniana y forma parte de un impulso más amplio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a una guerra que dura ya 3 años. Una fuente de la Casa Blanca ha dicho a Reuters que se han hecho progresos en las conversaciones y ha hablado de un anuncio positivo en un futuro próximo. A primera hora de hoy, el presidente Trump celebró una reunión de gabinete en la que dijo que esperaba firmar pronto un acuerdo de reparto de ingresos sobre minerales críticos con Ucrania.
Well, probably they have been influenced to get this thing settled.
Bueno, probablemente han sido influenciados para resolver este asunto porque Ucrania quiere verlo resuelto. Creo que tienen que solucionarlo y Rusia quiere que se solucione. Europa está dando el dinero a Ucrania como un préstamo. Nosotros estamos dando dinero a Ucrania. Era una situación muy injusta, así que llegamos a un acuerdo sobre tierras raras. Pero lo más importante es que queremos detener la matanza que se está produciendo con una media de 2.500 soldados asesinados a la semana, tanto rusos como ucranianos. Y si podemos detenerla, esto es algo muy importante para mí desde el punto de vista humanitario. Mientras se celebraba la reunión, un ataque ruso con misiles dañó una escuela y un hospital en Ucrania, hiriendo al menos a 88 personas. El Gran Mufti de Australia ha anunciado que la fecha del Eid al-Fitr de este año será el lunes 31 de marzo. El Eid marca el final del mes sagrado de Ramadán, en el que los musulmanes ayunan, hacen donaciones benéficas y reflexionan sobre su espiritualidad. Cada año la fecha se elige en función de los cálculos de salida de la luna antes del ocaso, la duración de la puesta de la luna tras el ocaso y la posibilidad de avistar la luna. El Consejo Nacional Australiano de Imanes y el Consejo Australiano de Fatwa deciden la fecha en el país. Sin embargo, algunos musulmanes que siguen distintas ramas del Islam pueden optar por marcarla en una fecha cercana. En una declaración, el Gran Mufti del Consejo Australiano de Fatwa Ibrahim Abu Mohamed, dijo que el Consejo respetaba a los imanes y a los eruditos que identifican una fecha diferente y pidió a los seguidores que respeten también las distintas opiniones sobre el asunto. El diputado liberal James Patterson ha criticado a la diputada independiente Monique Ryan después de que su marido retirara un cartel electoral perteneciente a la candidata liberal Amelia Hammer. Ryan y su marido Peter Jordan han pedido disculpas por el incidente. Jordan dice que pensó que el cartel estaba mal colocado y que lamenta no haber informado al ayuntamiento antes de retirarlo él mismo. Pero Patterson ha acusado a Ryan de faltar a su integridad al retirar un cartel de su competencia.
It is not appropriate for any campaign member or volunteer, let alone the husband of a member of parliament.
No es adecuado que ningún miembro voluntario de la campaña, y mucho menos el marido de una diputada, vaya por ahí robando los carteles de la gente si cree que no están bien instalados. Si te preocupa la ubicación de los carteles, comunícalo a tu ayuntamiento y deja que sean ellos quienes hagan cumplir sus propias leyes y reglamentos locales. Un portavoz de la Comisión Electoral Australiana afirma que aunque no regula la colocación de carteles electorales del Consejo Electoral, quiere recordar a los candidatos la importancia del civismo mientras hacen campaña en las elecciones federales de este año. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 27 grados centígrados con algunas lluvias. Melbourne, 23 grados y mayormente soleado. Brisbane, 27 grados con algunas lluvias. Perth, 35 grados y soleado. Adelaida, 31 grados y mayormente soleado. Hobart, 23 grados de máxima con alguna nubosidad, sobre todo en horas de la tarde. Canberra, 28 grados, parcialmente nublado. Y Darwin, 31 grados con lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín informativo de Australia en Español. Quédate en sintonía porque ya comienza nuestra programación. Mañana otro boletín a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. En el programa de hoy analizaremos el impacto de la cancelación de un programa humanitario en Estados Unidos que beneficiaba a más de 500.000 migrantes provenientes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. También conversaremos con María Muente, una experta de la Cruz Roja Australiana, para entender por qué ser voluntario es de gran ayuda no solo para las personas con necesidades, sino también para el crecimiento personal y profesional de los propios voluntarios. Y en deportes te traeremos los resultados de la clasificación europea para el Mundial 2026, el Miami Open y la Vuelta a Cataluña, entre otras noticias. Pero antes, vamos a hablar de un nuevo estudio de la Universidad de South Australia que refuta la noción de que existe un vínculo entre el número de estudiantes internacionales y los elevados precios de los alquileres residenciales de este país. Las acusaciones contra el impacto negativo de los estudiantes internacionales en el mercado de alquileres han vuelto a ser parte de las discusiones políticas, especialmente en estos momentos tan cerca del inicio de la campaña electoral. Los argumentos en torno a propuestas para limitar los números de estudiantes internacionales que llegan a las costas australianas también han resurgido en estos tiempos. Tanto políticos laboristas como liberales han sido parte de las discusiones que señalan a los estudiantes internacionales como los mayores contribuidores de la crisis de asequibilidad de las viviendas para arrendar. El propio tesorero federal Jim Chalmers dijo en mayo del 2024 que el aumento en el número de estudiantes extranjeros está poniendo presión sobre los precios de los alquileres. Ese mismo mes, la senadora liberal de Victoria, Jane Hume, dijo a Sky News que los estudiantes internacionales ejercían una presión excepcional sobre los mercados inmobiliarios. Escuchemos.
We have a housing crisis in Australia and
tenemos una crisis de vivienda en Australia y de alguna manera tenemos que sacarle la presión a esta crisis. Sabemos que los estudiantes extranjeros ejercen una presión excepcional, particularmente en las zonas donde se encuentran nuestras universidades metropolitanas.
No obstante, un nuevo informe publicado por la Universidad de Australia del Sur ha revelado que los estudiantes internacionales no tienen la culpa de los elevados precios de las viviendas en el mercado de alquileres, independientemente de lo que digan los políticos de los principales partidos del país. El investigador del informe, el profesor asociado de la Universidad de Australia del Sur, Michael Mew, argumenta que no existe ningún vínculo directo entre los estudiantes internacionales y el aumento de los alquileres.
We actually look at several different variables: international student numbers, rental vacancy rate, inflation rate.
Nos fijamos en una serie de variables diferentes: el número de estudiantes internacionales, la tasa de ocupación de viviendas de alquiler, el índice de inflación y el coste del alquiler. Los problemas estructurales, como la tasa de ocupación de viviendas de alquiler, son mucho más importantes a la hora de predecir el coste del alquiler. El problema está en la oferta de propiedades.
It's a supply issue.
El profesor Mu añade que el estudio que realizó con el equipo de investigadores de la Universidad de South Australia es el primero de su tipo, porque incluye una compilación de datos de varios departamentos gubernamentales y la Oficina Australiana de Estadísticas. Mientras tanto, Sarah Henderson, la representante de educación de la oposición, Liberal National Party, insiste en que es necesario introducir medidas más estrictas y efectivas para limitar el número de estudiantes internacionales. Vale aclarar que esta forma de pensar aplica también al gobierno laborista, que ya intentó introducir una legislación para controlar los números el año pasado, pero fracasó cuando la propuesta fue presentada al Senado. Los hallazgos del estudio de la Universidad de Australia del Sur coinciden con las conclusiones de otra investigación realizada por la organización Student Accommodation Council, que revela que los estudiantes internacionales representan solo el 6% de todos los inquilinos de Australia y que la mayoría vive en las ciudades capitales. Por lo tanto, es incorrecto atribuir la crisis de alquileres a los estudiantes internacionales. El informe agrega que el 39% de los estudiantes internacionales que alquilan alojamientos, la mayoría no está compitiendo por viviendas en el mercado de alquiler privado. Está viviendo en lugares asignados para estudiantes internacionales exclusivamente. Según Tori Brown, del Student Accommodation Council, las razones por las cuales los estudiantes internacionales no pueden competir en el mercado de alquiler privado son múltiples.
International students have no previous rental history living in Australia, and they usually don't have jobs or income statements when they're putting in for leases.
Como llevan poco tiempo en Australia, los estudiantes internacionales no tienen comprobantes para demostrar su historial como inquilinos en Australia. Tampoco tienen trabajo. Por lo tanto, no pueden presentar declaraciones de ingresos en sus contratos de arrendamiento. Esto los convierte en los inquilinos menos preferidos de un propietario. Por esta razón, queremos que haya más oferta de alojamientos para estudiantes, porque este tipo de alojamiento es el único que los estudiantes pueden solicitar desde el extranjero.
En total, los estudiantes internacionales contribuyen casi 50 mil millones de dólares a la economía australiana por año. Por lo tanto, los economistas temen que si se implementan medidas para limitar los números de estudiantes extranjeros, Australia enfrentaría grandes problemas financieros, especialmente en este momento de incertidumbre generado por Estados Unidos y su imposición de nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio australiano. El profesor Richard Holden, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, advierte contra la reducción en el número de estudiantes internacionales y opina que esta movida podría resultar en una pérdida de ingresos en un momento en que el clima geopolítico es altamente volátil.
April 2, we're staring down the barrel of retaliatory tariffs of maybe 10% or more on everything that we export to the US.
El 2 de abril comenzará la ola de aranceles de tal vez el 10% o más sobre todo lo que exportamos a Estados Unidos. Esto pondrá nuestras exportaciones bajo presión. La educación es una de nuestras mayores industrias de exportación y es algo en lo que somos realmente buenos. Además, dicha industria ofrece a Australia una gran oportunidad para crecer. Así que no entiendo por qué estamos creando más problemas que nos van a herir en momentos en que ya tenemos suficientes desafíos que provienen del extranjero.
En SBS Audio conversamos con la estudiante internacional de Sydney, Tatiana Londoño, sobre cómo ha estado viviendo la experiencia de encontrar un lugar para vivir y para alquilar en Australia. Y sobre los impactos de esta crisis en su vida desde que llegó al país en 2022.
Yo creería que esta polémica no solo se basa en los inmigrantes latinos, esto va mucho más allá. Solamente creo que es más fácil para ellos señalar, digámoslo así, como que entre paréntesis lo que está de moda, más no buscar a fondo una realidad que de pronto no la quieren ver.
Claro, porque otro estudio ha indicado que los estudiantes internacionales que alquilan representan el 6% del mercado total de inquilinos en toda Australia.
No, realmente es un sinsabor, ¿sí? Porque tú misma lo has dicho, somos muy pocos los estudiantes como para que toda el agua sucia respecto a no solo este tema, sino a varios, sea para nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que demostrar una solvencia económica para poder llegar acá, por lo mismo, porque es costoso. Es muy costoso el venir acá a pagar arriendo, comida, todo es costoso acá.
Cuéntame un poco sobre todo el proceso de encontrar vivienda, porque realizaste todos los trámites aquí cuando llegaste a Australia, no organizaste arrendamiento antes de llegar al país, ¿no? Desde Colombia.
Exacto, pues yo lo intenté, pero me basé siempre como en la geografía de saber, ok, acá está el college donde voy a estudiar. Entonces, sus alrededores eran demasiado costosos para nosotros, demasiado. Y donde conseguíamos era demasiado lejos, muy, muy lejos. Entonces decidimos con mi esposo, yo estoy acá con mi esposo, pedirle el favor a un amigo, que fue como la primera persona con la que yo tuve acercamiento, así como tal, en Australia. Y él nos recibió en su casa, en la sala de su casa, durante 2 o 3 semanas. De allí logramos conseguir una habitación a más o menos 30 minutos del sitio donde yo estudiaba. Pero esta habitación era compartiendo todos los otros servicios. O sea, lo único que teníamos privado era la habitación. De resto, toca compartir absolutamente todo. Y la verdad, me sentía muy bendecida y muy afortunada, y siento que sí lo fui. Porque mis compañeros de estudio, la mayoría vivían en hostales y en sitios muy aledaños a la city o al colegio, donde se comparte la habitación con 6, 7 y hasta 10 personas.
¿Todos sí, durmiendo en colchones?
No sé si está bien dicho el tema, camarotes, así como...
Te entiendo, camas una arriba de la otra.
Una sobre otra, sí. Exacto. Así, y pues algunos en colchones, pero en su mayoría en camarotes.
O sea que en tu caso, aunque estabas compartiendo el baño, la cocina, sí, igual te sentías afortunada porque tenías privacidad en tu propia habitación. ¿Cuántas personas vivían en esa casa?
En esa casa vivían unas 6 personas, 7 personas y un niño.
Y me contabas anteriormente, Tatiana, que era una casa donde vivían mayormente colombianos.
Ella prefería buscar colombianos, ¿sí? Digámoslo así, como que es más fácil el tema de la comunicación, el tema de pronto de las costumbres, de lo que normalmente hacemos, ¿sí? Como cultura, como todo. Entonces, ella procura en su mayoría rentarle a colombianos, por lo menos latinos, ¿sí? Cosa de que sea más fácil para todos y la convivencia sea un poco más sana, digámoslo así. Por lo menos, tuve un amigo que vivía en estos hostales cuando llegó. Me decía, Tatiana, conocí personas de todo el mundo. De todo el mundo, porque todo el mundo llegaba allí, se quedaba unos días, se iban y así sucesivamente. O sea, no podía ni siquiera tener sus cosas a salvo en este lugar por lo mismo, porque había demasiada rotación de personas en el mismo espacio. Por eso digo que me sentía muy afortunada por lo menos tener mi habitación y decir, tengo mis cosas aquí a salvo, no tengo que salir todo el tiempo con mi pasaporte, con mis documentos, porque algo puede pasar, no para nada.
En términos de costos, ¿cuánto costaba una habitación comparada con un alquiler privado, que es el lugar en el que estás viviendo ahora, ¿no?
Sí, pues realmente cuando yo llegué, la vivienda estaba demasiado cara. Entonces, una sola habitación a nosotros nos costaba 450 por semana. Y esto que todo el mundo nos decía, wow, es súper barato. Luego de vivir en este lugar, en esta habitación, ¿sí? En el mismo suburbio, logramos conseguir un granny flat, donde había una casa pues grande y un pequeño apartamento al lado. La casa grande estaba minadita de colombianos, bueno, de latinos. Vivían aproximadamente unos 10 personas allí también, todos en habitaciones separadas. Y mi esposo y yo vivíamos aparte en este apartamento, pues que contaba con todos los servicios, ¿verdad? Cocina, baño, absolutamente todo. Allí vivimos aproximadamente también un año. Y recientemente logramos con la dicha de podernos pasar a un apartamento como tal, ya normal.
O sea que están viviendo solos en este momento.
Exacto. De hecho, el proceso con la real estate y todo eso es súper dispendioso. Para nosotros no es nada fácil llegar acá y que nos pidan un listado de documentos que incluyen cosas que realmente son muy difíciles. Por eso es que yo entiendo cuando muchas veces llegan a meterse en estas habitaciones, a ocupar estas habitaciones compartidas o compartiendo hasta el mismo espacio en una habitación, porque es que es muy complejo arrendar. Y aparte de que tenemos que pagar un bono que es bien costoso también.
Cuéntanos un poco más sobre esa complejidad de arrendar.
Desde el tema de que te piden referencias de sitios anteriores, te piden fotocopia o scan de los servicios que pagaste anteriormente, te piden contactos, te piden una referencia de alguien que ya te haya arrendado acá. ¿Sí me entiendes? Entonces es muy complejo porque tienes que tener documentos de acá, todos de acá. Entonces si tú llegas de primerazo y te bajas del avión y voy a ir a rentar una habitación y te piden esta serie de documentos, es evidente que no la vas a tener. Por más de que quieras, por más juiciosa que seas, porque en mi caso siempre pido una referencia antes de salir del lugar, ¿sí? Que eso me sirvió mucho, porque a pesar de que yo estaba en habitación y en el granny flat, siempre quise, digámoslo así, como que mantener una muy buena imagen, muy buen contacto con estas personas, para que dado el caso, así como ocurrió, necesitara una referencia, necesitara un documento, porque en sí piden es un documento, ¿sí? Donde se hable de nuestro comportamiento, de lo bien que pagamos, de todo eso, pues me lo pudieran brindar.
Entonces, si la persona no organizó hospedaje antes de llegar a Australia, ya sea a través de un amigo, un familiar, o incluso tratar de obtener estas viviendas exclusivamente para estudiantes en estos barrios universitarios, ¿cómo enfrentan los desafíos?
Comúnmente lo hacen oyéndose a vivir muy lejos, muy, muy lejos del lugar donde uno estudia. O sea, yo tuve compañeros que tenían que salir 2 horas y media antes de sus casas para poder tomar el transporte público, que no era solo, digamos, un tren, porque así se facilitaría mucho, pero no tomar diferentes bus, tren y hasta, mejor dicho, caminar para poder llegar a estudiar. Estas personas llegaban cansadas, se les notaba la cara horrible, y por Airbnb. Pero ¿qué pasa? Es demasiado costoso. Airbnb nos cobra por noche. Entonces las personas que dicen muchas veces, bueno, lleguemos, rentemos un Airbnb, así sea una semana, conocemos cómo es la ciudad, cómo es el tema, y ahí sí nos atrevemos a rentar algo. Pero lo más normal es que deban de ir a rentar una habitación. No llegan derechito a rentar un apartamento con una real estate, con todo lo que te digo. No, es misión imposible.
Tatiana Londoño, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros esta tarde en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias a ustedes por escucharme.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
Hace algunos días, la administración de Donald Trump revocó el permiso de permanencia temporal conocido como parole humanitario, con el que dependían cientos de miles de migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. Pero, ¿en qué consiste este beneficio migratorio y quiénes se verán afectados con su revocación? Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación del programa de parole humanitario que beneficiaba a más de 530 mil migrantes provenientes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. Esta medida revierte una política de la administración de Joe Biden implementada en 2022 para ofrecer una solución temporal a personas que escapaban de severas crisis económicas, políticas y sociales en sus países de origen. El programa permitió a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante 2 años, siempre que contaran con un patrocinador que garantizara su manutención. El experto en inmigración Jorge Cancino amplía detalles sobre el parole humanitario.
Han pausado toda solicitud de beneficio para estas personas. ¿Qué significa? Y la pausa es indefinida. Es probable que se cumplan estos 2 años, no hayan logrado ni solicitar asilo, ni ajuste por familia, ni ajuste por empleo, y cuando se cumplan los 2 años van a quedar expuestos inmediatamente a ser deportados porque así lo dice el reglamento.
La cancelación de este parole humanitario se publicará esta semana en el Registro Federal y entrará en vigor el 24 de abril de 2025. La secretaria de Seguridad Nacional, Chris Noem, indicó que estos inmigrantes perderán su estatus legal en esa fecha. La decisión de la administración Trump afectará a más de 211 mil haitianos, 117 mil venezolanos, 110 mil cubanos y 93 mil nicaragüenses, quienes ahora enfrentan la suspensión de permisos de trabajo y la anulación de solicitudes pendientes. El nuevo inquilino de la Casa Blanca critica la gestión de su antecesor, el demócrata Joe Biden.
Lo más importante es proteger las fronteras de Estados Unidos. En los últimos 4 años, 21 millones de personas entraron a Estados Unidos, muchos de ellos asesinos, traficantes, pandilleros y otros delincuentes de las calles de ciudades peligrosas o del mundo, por la política loca de Joe Biden de fronteras abiertas. Invadieron nuestro país, pero los estamos sacando rápidamente.
En el caso de Venezuela, el permiso migratorio fue una respuesta directa a la profunda crisis económica y política que llevó al éxodo de millones de ciudadanos. La hiperinflación, escasez de bienes básicos y represión a la oposición agravaron las condiciones de vida. Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que acogerá a todos sus compatriotas que sean expulsados de Estados Unidos.
Y llegará el momento que rescatemos a nuestros muchachos que están secuestrados, desaparecidos, sin haber cometido delito, ni en Estados Unidos y menos en El Salvador.
Sobre Nicaragua fue una respuesta porque el régimen de Daniel Ortega intensificó la represión política, generando violaciones de los derechos humanos y obligando a miles a buscar refugio en otros países. La nicaragüense Dayanara Bonilla reaccionó ante la cancelación del parole humanitario.
Es un golpe bastante grande para toda la comunidad, porque a como nicaragüense, no solamente la persona que está aquí se ve afectada, sino la persona que dejó su familia allá.
El parole humanitario para los haitianos aplicó por la inseguridad alimentaria, el control de pandillas sobre grandes territorios y la falta de un gobierno funcional, situaciones que dejaron a millones en una situación de vulnerabilidad extrema. En el caso de Cuba, la situación se agravó por la crisis energética que derivó en apagones masivos, escasez de medicinas y alimentos, junto con el endurecimiento de la represión contra la disidencia.
Terrible. Eso es una injusticia, porque esas personas vienen huyendo de un sistema represivo.
Parece demasiado cruel porque aquí todo el mundo tiene derecho, ¿no?
Estas personas vinieron con su parol y no vinieron como criminales, sino como personas justas.
Y lastimosamente perjudica a muchas personas.
Dentro de Estados Unidos, sectores conservadores aplauden la medida como un paso para reforzar la seguridad fronteriza y priorizar los intereses nacionales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes critican severamente la cancelación, señalando que miles de familias quedarán en un limbo legal y expuestas a condiciones de vulnerabilidad extrema. Desde la organización Alianza América, la activista Yanira Arias plantea que no existen las condiciones para que venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos regresen a sus países.
Estamos hablando de países cuyas situaciones se encuentran, no brindan los elementos para que puedan retornar de manera segura.
Mientras la organización Welcome US, que ayuda a las personas que buscan refugio en Estados Unidos, instó a los afectados por la medida a solicitar inmediatamente asesoramiento legal. De hecho, la cancelación del parole humanitario ya ha sido impugnada en los tribunales federales. Un grupo de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses demandó a la administración de Donald Trump por poner fin al permiso humanitario y busca restablecer los programas para las cuatro nacionalidades. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Estás escuchando SBS en Español.
Vamos a hablar sobre la importancia del voluntariado en Australia. El incremento del coste de la vida y las dificultades que están atravesando ciertos sectores de la población han convertido la labor de organizaciones sin ánimo de lucro en una función fundamental. González Aguirre Gómez Corta conversa con María Muente, responsable del equipo de movilización de la Cruz Roja Australiana, para ampliar nuestros conocimientos sobre los voluntariados, que son de gran ayuda no solo para las personas con necesidades, sino también para el crecimiento personal y profesional de los propios voluntarios.
Dar nuestro tiempo para ayudar a los demás es una experiencia que cada vez más personas quieren tener. Las cifras de miembros de nuestra comunidad que están en situación vulnerable va en aumento. Por eso, la presencia de organizaciones sin ánimo de lucro es fundamental para que mucha gente salga adelante. María Muente forma parte del equipo de movilización comunitaria en la Cruz Roja Australiana. Hola María, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Gonzalo, por la invitación y por la oportunidad.
Mira, en estos momentos, ¿cuál es el sector de la población que más ayuda necesita en Australia y por qué?
Mira, los migrantes, las necesidades de los migrantes son varias y dependen de la situación individual, pero incluyen el acceso de necesidades básicas como vivienda, alimentación, salud, educación, oportunidades de empleo, y muy importante, apoyo para su integración social. Y para eso está la Cruz Roja.
Ajá. Y tienes, no sé si tendrás datos a mano sobre cuántas personas en situación vulnerable hay y sobre todo, ¿de qué manera se les puede ayudar?
Mira, son muchísimas. El dato exacto no te lo puedo dar en este momento, pero quisiera informarte de unos programas de social inclusion o inclusión social que la Cruz Roja tiene y están a servicio de la comunidad. Si me das tiempo, ¿podría hablarte de los cuatro que son más solicitados por los migrantes?
Claro que sí.
Uno de ellos se llama Telecross, que es una llamada de cortesía, una llamada amiga que se hacen a las personas mayores que se quedan en casa solas y es para ver si se encuentran bien y a salvo. Estas llamadas son hechas por cientos de voluntarios en todas partes de Australia. Es un programa muy bonito, se hacen siempre en las mañanas y toman un poquito del tiempo. El siguiente programa se llama Telechat, que es parecido a Telecross, pero que toma un poco más de tiempo. Y es para hacer una llamada también amiga a personas que se encuentran en zonas de nursing homes, zonas de retiro, y que necesitan una persona amiga para conversar. Una persona que pueda escucharlas, puedan mantener como un tipo de amistad y conexión. Y siempre son los mismos voluntarios que llaman a este cliente, se podría decir. Pueden compartir intereses comunes y siempre, como siempre hablan con la misma persona, saben de qué hablar, mejor dicho. Hacen un match.
¿Y de qué y cómo les ayuda esto a las personas mayores? Supongo que es tener compañía, quizás también un poco de pues la salud mental, ¿no? El saber que hay alguien. ¿De qué manera les ayuda específicamente estos dos programas que me estás comentando, que es pues eso, como tener un amigo con el que hablar todas las mañanas?
Es muchísimo, ya lo mencionaste, por el mental health, es muy importante la salud mental. En el Telecross, por ejemplo, son personas mayores que se quedan solas en casa porque los hijos trabajan fuera de Sydney, en este caso, o están fuera de Australia cuando llaman de otras partes del mundo. En este caso, es para ver si la persona se encuentra bien. Y el tener una llamada amiga todas las mañanas hacen que realmente se sientan acompañadas, que esté la compañía siempre ahí. Y si la persona no contesta, entonces se hace un procedimiento. Se avisa a la persona más cercana a ella o al fin de los casos a emergencia.
¿Y estas personas mayores tienen acceso a poder comunicarse con estos voluntarios en cualquier momento o son los voluntarios los que, digamos, establecen la llamada con estas personas mayores?
Son los voluntarios los que conectan. Las llamadas se hacen todos los días a pedido de las personas o a pedido de los familiares, o cuando ellos requieran hacerlo. Tenemos llamadas de personas de toda edad, no solamente personas mayores. Es una persona que realmente está sola y necesita esa conexión.
Claro. ¿Y los otros dos programas que me querías comentar, cuáles son?
El de Telechat, lo repito, es muy parecido a Telecross, pero es una conversación un poquito más larga. Ese es un match entre el cliente y el voluntario porque tienen intereses comunes. Las flores, los jardines, los perritos, la cocina, la comida, los juegos. Eso es muy diferente. El otro programa es de visita a servicios que se llama ACBBS, que es una conexión entre el voluntario y una persona que está en un retirement village, en un centro de retiro. La actividad es hecha face to face, cara a cara. El voluntario va, visita al cliente y pueden jugar cartas, pueden tomar té, pueden ir al shopping center juntos. Es una conexión un poquito más extensa. Para este programa hacemos, como decimos nosotros, un match entre el cliente y el voluntario. Si habla español, si habla cantonés, es una conexión un poquito más amplia. E incluye, como te digo, el jugar a las cartas, el tomar el té y ir al shopping juntos.
¿Y luego había otro último? ¿O ya? Sí.
El último es muy importante, también tiene que ver mucho con la ayuda a su integración en las comunidades locales, que son las tiendas de la Cruz Roja. En las tiendas de la Cruz Roja es para jóvenes que están buscando por un bridge, un pequeño puente que les ayude a conseguir una conexión con su comunidad, con la comunidad local, practicar el inglés y aprender unos skills nuevos, como puede ser venta al público, relaciones públicas, cómo manejar la caja registradora, cómo hacer la separación de ropa, verano, otoño, invierno, primavera, ponerles un precio, cómo se pone el precio a diferentes mercancías. O sea, les da un skill nuevo en la comunidad y de paso practican el inglés, que es lo más importante.
Claro, claro, claro. Porque también supongo que pues un poco estas relaciones que se establecen, además de practicar el inglés, también debe de ser importante para los migrantes el hablar el mismo idioma. Entonces, hay muchas personas, tanto de voluntarios como de personas pues mayores o personas con necesidad, que utilizan este tipo de servicio, que sean de habla hispana.
Exactamente, practican el inglés y, como te dije anteriormente, conocen a la gente de la comunidad, que, como tú sabes, vienen de todas partes del mundo.
Uh-huh. ¿Y de qué manera se identifica a estas personas que tienen necesidades? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Son ellos los que llaman a Cruz Roja porque se han enterado de este tipo de programas? ¿Son ustedes los que, digamos, hacen un estudio de campo para ver quién puede tener este tipo de necesidades? ¿Son los familiares? ¿Cómo se establece esa primera conexión?
Mira, la conexión se hace porque el cliente o los familiares del cliente nos contactan. En el caso de Telecross y Telechat, son ellos que tienen a mamá, papá, que están solos en casa, son ellos que tienen a mamá, papá en el centro de retiro. Y como ellos prácticamente trabajan todo el día, necesitan una persona que los mantenga informados. Entonces, por ejemplo, si yo soy la hija y tengo a mi mamá, yo llamo a la Cruz Roja y les digo, por favor, tengo a mi madre, este es el número telefónico, estos son sus hobbies, quisiera que por favor le hagan una llamada todas las mañanas. Y luego yo puedo llamar a la Cruz Roja para ver el reporte que me dicen ellos, ¿no? O ellos se comunican conmigo si ven que hay algún cambio en mi mamá.
Claro.
Como ya no los reconoce, como siempre hablan con la misma persona, ya no contesta bien, ya no responde las preguntas bien, ya no los conoce. E informan, ¿no? Informan a los hijos cómo se encuentran. Es mucho para el cuidado de la salud mental, como dices tú.
Claro, y la responsabilidad de los voluntarios es enorme, me imagino, en muchos casos. ¿Qué hay que hacer para ser voluntario? O sea, una persona que diga, pues le quiero dedicar mi tiempo a los demás, ¿qué debería hacer esa persona para formar parte de este tipo de programas?
Para cualquier tipo de programa de la Cruz Roja es muy fácil, es simple y llanamente ir a la página web de la Australian Red Cross y visitar nuestros programas. Si tú cliqueas en oportunidades de voluntariado, todos los programas automáticamente aparecen on display en el screen y escoges el programa que más con el que más tú estás en contacto, con el que más tú sientes que vas a encontrar tu pasión, ¿no? Porque son diferentes programas. Yo tengo muchos voluntarios en el área de retail porque están tratando de buscar trabajo aquí en Australia y quieren aprender un poco más de cómo es eso en Australia, en Sydney, en mi caso. En el caso de Telecross y Telechat, es igualmente, si tienes un poquito de tiempo en las mañanas, puedes aplicar a Telecross. Si tienes tiempo los fines de semana, puedes aplicar a Telechat. Pero definitivamente es en la página web Australian Red Cross, oportunidades de voluntariado, aparecen todos los programas y simple y llanamente aplicas al programa que esté con el cual tú estés más en contacto.
¿Y necesitan tener algún tipo de preparación específica para poder formar parte de estos programas?
Para todos los programas de la Cruz Roja reciben entrenamiento. Para el programa de retail hay una inducción que tienes que pasar en la tienda con el store manager, con el jefe de la tienda. En los casos de Telecross y Telechat recibes completo entrenamiento, sí. Es muy requerido el police check para nosotros, para todos los programas de la Cruz Roja, para el staff, para los miembros y para los voluntarios, pero todo está explicado en la página web y se hace online.
Porque también me has comentado que esto ayuda también a los voluntarios en el ámbito profesional. ¿De qué manera ayuda? O sea, ¿es un plus? ¿Es algo a favor el ser voluntario, el poner eso en el currículum?
Sí, efectivamente, es muy agradable recibir currículums de gente que ha hecho voluntariado, porque al fin y al cabo es algo que te enorgullece personal y profesionalmente. Si bien no es el caso de todas las organizaciones, yo tengo muchos voluntarios que sí, que han conseguido un trabajo y han tenido la experiencia en la Cruz Roja, y es más, siguen voluntariándose con nosotros.
María, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo, y bueno, y ojalá pues haya más gente y cada vez haya más gente que se dedique a ayudar a los demás. Muchísimas gracias.
Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Necesitamos voluntarios en todos nuestros programas. Gracias a ti por la oportunidad y que presentas a la Cruz Roja y que me has presentado a mí. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Y ahora abrimos un espacio para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido nuevamente al programa.
Muy buenas tardes, Marcia. Muchísimas gracias.
Y tienes una flor de noticia, ¿no? Con uno de nuestros tenistas.
Sí, eso nos enfoca al Masters 1000 de Miami, porque Alex de Miñaur, tenista australiano de padre uruguayo-español, avanzó a los octavos de final del Masters 1000 al eliminar a la estrella brasileña Joao Fonseca en un intenso y cambiante partido que definió con parciales de 5-7, 7-5 y 6-3. En la siguiente ronda, de Miñaur enfrentará al italiano Matteo Berrettini, quien casi en simultáneo venció al belga Sjöbergs con un doble 6-4. Y más del Abierto de Miami, dos de los grandes favoritos en el torneo, Arina Sabalenka y el alemán Alexander Zverev, apretaron el acelerador a fondo para seguir también en carrera rumbo al título. Zverev, número 2 del ranking, derrotó al australiano Jordan Thompson por 7-5 y 6-4 y se metió en octavos de final por undécima ocasión en sus últimos 12 Masters 1000. Otro triunfador de la tarde en Miami fue el local Taylor Fritz, que también se aseguró su lugar en octavos de final al derrotar al canadiense Denis Shapovalov por 7-5, 6-3. Fritz, de 27 años, se une a Brandon Nakashima como los únicos estadounidenses en clasificar a la cuarta ronda en Indian Wells y Miami. En la siguiente ronda, Fritz va a enfrentar al australiano Adam Walton, quien también se puso en primera hora sobre Coleman Wong de Hong Kong por 7-6, 6-4 y 6-4. Y en la rama femenina, que se juega a la par del torneo masculino, Sabalenka extendió su invicto a 7 partidos frente al local Daniil Collins al imponerse por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 17 minutos para también acercarse a cuartos de final. En cuartos, Sabalenka enfrentará a la china Shen Qin, novena cabeza de serie, que derrotó a la local Aisling Kruger por 6-2, 7-6. Por su lado, la italiana Yasmin Paolini se impuso a Naomi Osaka por 3-6, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 14 minutos de juego en octavos de final. Con el mismo marcador, un doble 6-4, la joven estrella estadounidense Coco Gauff se marchó del Miami al caer ante la polaca Magda Linet, y la nota amarga la protagonizó la española Paula Badosa, quien se retiró del torneo debido a una lesión en la espalda justo antes de su partido de octavos de final contra la filipina Alexandra Eala.
Y en fútbol, Carlos, parece que Inglaterra continúa con paso firme hacia el Mundial 2026.
Bueno, así es. Noticias de las eliminatorias en Europa. Inglaterra derrotó por 3-0 a Letonia en Wembley en partido del grupo K de la clasificación europea, lo que supuso la segunda victoria del director técnico Thomas Tuchel en otros tantos partidos al frente de los Three Lions. Los vigentes subcampeones de Europa venían de vencer a Albania por 2-0, también en el templo londinense, y sin recibir gol en el debut del entrenador alemán. Al igual que Inglaterra, Polonia, que derrotó 2-0 a Malta en el grupo G, y Bosnia-Herzegovina, vencedor 2-1 ante Chipre en el grupo H, también han empezado con buen pie y suman pleno de puntos en las dos fechas disputadas.
Por otro lado, Carlos, también tienes noticias sobre nuestros queridos Socceroos, que este martes se enfrentarán a China.
Sí, esta noche el defensa de los Socceroos, Cameron Burgess, dice que quiere seguir el ejemplo de su compañero Harry Stutar, lesionado en el partido de clasificación para el Mundial en la noche contra China en Hangzhou. Burgess solo ha jugado 10 de los 29 partidos de la Premier League inglesa que ha disputado su club en Ipswich esta temporada, pero será una pieza clave de la defensa australiana contra los chinos. Burgess afirma que la perspectiva de tener un impacto a nivel internacional, a pesar de no haber jugado mucho en su club, como Stewart, ha hecho a veces que los Socceroos, que sea este partido particularmente emocionante.
You get a real buzz because you're here to play games, right? And
te sientes muy emocionado porque estás aquí para jugar partidos, ¿no? Y obviamente cuando tienes la oportunidad de jugar es una gran sensación. Así que al venir a la concentración para intentar jugar minutos y ayudar a tu equipo, sientes ese subidón de adrenalina. Australia, recordemos, ocupa la segunda plaza de su grupo, solo un punto por delante de Arabia Saudí, tercera, a falta de 3 partidos para el choque de esta noche, por lo que la contienda es absolutamente crucial. Los 2 primeros equipos de cada grupo de Asia obtienen la clasificación automática para la Copa Mundial del año que viene.
Vamos, Socceroos. Y finalmente, Carlos, en la primera jornada de la Volta de Cataluña y en medio de la lluvia, gana un británico.
Bueno, así es, el británico Matthew Brennan. Se trata de él, que se convirtió en el primer líder de la Volta a Cataluña, que comenzó en Sant Feliu de Gilò, al adjudicarse un emocionante sprint en la primera etapa, que estuvo marcada por una intensa lluvia. El corredor del Team Visma Alik de Abike se impuso al australiano Caden Groves y al neerlandés Tibor del Grosso al término de los 178 kilómetros de recorrido de media montaña con inicio y final en la localidad ubicada en la provincia de Gerona. Brennan, de 19 años, que logró su segunda victoria como profesional tras el Gran Prix de Nian, arrebató con tesón el empeño y triunfo en el último metro a Grosso, quien tenía todo a favor. La Vuelta a Cataluña, que vive su 104 edición, es la tercera carrera ciclística de etapas más antigua del mundo, por detrás del Tour de Francia y el Giro de Italia.
Fabuloso. Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información. Que tengas una hermosa tarde.
Vos también. Muchas gracias, Marcia.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y ya sabes, estamos en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.